universitario. Contacto universitario.
Le damos la bienvenida, los buenos días a María Cefardo, la decana de la Facultad de Bellas Artes, vecina nuestra aquí, y bueno, es un gusto que vengas una mañana más aquí en Contacto Universitario. ¿Cómo estás, María? Buen día.
Buen día, gracias por invitarme.
No, por favor, siempre es un gusto tenerte a vos, a todos los docentes, también que están pasando por aquí, decanos y decanas, ¿no? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo empezó el año?
Y empezó con un curso de ingreso nutrido, bien nutrido, hubo 3.600 inscriptos, así que sigue creciendo la inscripción en nuestra facultad, y en este momento estamos hace unos días en un impasse con la generación de legajos para los ingresantes, para que puedan inscribirse a las materias de primer año y la inscripción del resto de los estudiantes, así que ni bien termina Semana Santa comenzamos el año lectivo.
¿Es un buen número este que vos mencionabas? ¿3.000 y pico? ¿3.600 dijiste?
3.600 inscritos. No sé decirte ahora exactamente porque todavía se están generando legajos el número de estudiantes que asistió y que terminó el curso de ingreso. Pero calculo debe andar en unos 3.000 más o menos.
Ajá. ¿Y este número comparado con el año pasado ha crecido? ¿Viene creciendo?
Viene creciendo sostenidamente. Creció abruptamente del 2009 al 2010, se duplicó concretamente. De un promedio de 1.600, 1.700 inscriptos, pasamos al doble. Y a partir del 2010 estamos arriba de los 3.000 y oscila entre 3.200, 3.400 y este año 3.600.
¿Cuál sigue siendo la vered, digamos, la carrera más numerosa?
Artes audiovisuales y música. Por el impacto de música popular, fundamentalmente, claro, de la carrera de música popular.
Que lleva, recordarnos, ¿cuántos años ya?
Ya tiene graduados.
Mirá, parece mentira que estuvieran aquí contándonos los inicios y las propuestas para la carrera.
Sí, sí, ya hace 2 años, 2 o 3, que empezaron a graduarse, presentar sus tesis.
Qué bueno.
Así que sí, sí.
Y vos sabés que cuando convocamos músicos, bandas de rock, por lo general, muchos son egresados o graduados.
Sí, en toda banda siempre uno, por lo menos, pasó por acá.
Y todos mencionan el impacto, digamos, o se han pasado de carrera cuando fue que se creó, ¿no?
Sí, igualmente no es que las otras carreras hayan perdido matrícula, ¿eh? Si bien, por supuesto, hay pasajes de carrera, pero esto es bastante común en Bellas Artes, porque a veces los estudiantes conocen algunas carreras, las más conocidas y no otras, y una vez cursando, conocen que existen otras ofertas que por ahí no las conocían cuando se anotaron, y bueno, al otro año migran hacia alguna otra carrera. Así que es un crecimiento más genuino del área de música. Las demás no pierden matrícula, pero esta, bueno, se queda con un número bastante importante.
Claro. ¿Cómo están el tema de infraestructura? ¿Cómo están con el edificio nuevo? Ejemplo, lo charlamos, ¿no? Trabajando a una...
Más teniendo este número de ingresantes.
Y más con este número, ¿no?
Sí, ahora estamos inaugurando el último piso del edificio de la sede Fonseca y empieza la otra etapa. Ya está licitada la obra, así que calculamos que a fines de mayo, más o menos, comienza la construcción de la segunda etapa en el mismo edificio, ¿no? En el Fonseca.
En el ex Instituto Militar, exactamente.
Sí, así que bien, avanzando. Bueno, la inversión en infraestructura es muy importante, ha sido muy importante todos estos años y lo sigue siendo así que bueno, seguimos en obra.
¿Lo que se inaugura ahora qué es?
Son en el segundo cuerpo de edificio, faltaba un segundo piso. Así que son aulas, baños, aulas. Necesitamos muchas aulas. Ahora ya en esta etapa que empieza ahora, se construye el set de televisión, que bueno, va unido al set de cine por montacarga, unido al taller de escenografía, que es otra carrera, es artes plásticas, pero queremos potenciar esa articulación. y bueno, y más aulas.
Claro.
Sí. Así que bueno,
el que escucha, el que se escucha del otro lado dice a lo mejor porque hace tanto hincapié en el tema aulas, ¿no? Porque bueno, porque han sufrido la falta de aulas años y años, sí, y años, ¿no?
O aulas que no eran
adecuadas.
Totalmente.
Sí.
El distrito era un lugar no adecuado en su momento. Ahora
es una cosa terrible.
Claro,
no,
ahora sí
el
es otra
distrito,
cosa.
Acordate que nosotros alquilamos muchos años la AMIA.
Claro, sí.
Que era una cosa, yo daba clases ahí.
Era claustrofóbico.
La materia que yo doy, daba, sí, tenía un muy lindo auditorio.
Sí.
Y bueno, eso hacía que toleres el resto.
Claro, porque, claro, que eran...
Bueno, el resto era un horror. Hemos dado clases en una cancha de básquet. Ajá. Uh-huh. ¿No? Que está ahí en la planta baja, uh-huh. No sé si ustedes han conocido,
sí,
el
sí, sí.
Pero bueno, yo digo, uno más bien siempre celebra los avances, pero digo, aún en esas condiciones hemos podido dar clases, ¿no? Yo siempre digo, un docente tiene que poder dar clases en las, sí, condiciones, no, no, reales, y al mismo tiempo, bueno, pelear por supuesto para que esas condiciones, claro, mejoren.
Lo que pasa es que han ido relegando, digamos, el uso acá del auditorio, que es hermoso, el de la facultad, cuántas veces lo han tenido que relegar para dar clases,
todos los días,
claro.
Y eso sigue así, en realidad todavía
cuando
no,
en realidad
no
debería
podemos
ser disponible para el ciclos de música, de lo que sea, porque es hermoso,
claro,
ese auditorio, ¿no?
Sí, lo está, pero de noche o los fines de semana, claro. Después durante el día nosotros damos clase de 8 de la mañana a 10 de la noche en todos los edificios, todos los días, así que bueno, desde el viernes a la noche cuando termina la última cátedra, y sábado y domingo lo usamos para otras cosas, pero sí, es verdad, no es un lugar del todo adecuado, porque bueno, el desgaste que sufre no es algo que está pensado para que haya tantas horas de clase.
Totalmente, sí.
Y bueno, y ahora entra en puesta en valor, va a estar un, estamos ahí coordinando con los profesores que dan clase allí en el salón de actos, porque se va a acustizar, a mejorar.
Merecida puesta en valor.
Merecida,
claro,
puesta en valor. Bueno, estuvo Gustavo Basso, que ustedes lo deben conocer,
sí,
es un profesor de nuestra casa, que también es ingeniero y es un gran especialista en estos temas, así que con su asesoramiento hemos podido terminar un proyecto que, bueno, ya ahora en estos meses lo vamos a comenzar y tratar de terminar rápido, pero bueno, está mal acústicamente.
¿El presupuesto está ya? Digamos, ¿hay presupuesto por esto?
Sí, lo vamos a pagar con fondos propios.
Ajá.
Y va a tener su correspondiente folier, bueno, todo lo,
claro,
que
esto
hemos...
es importante remarcarlo, porque muchas veces si hay alguna crítica, no la hay generalmente, pero si hay alguna es, la Universidad de La Plata está bien porque recibe dinero de Nación, no, también genera recursos propios. Y este es un caso.
Pero genera, pero recibe.
De los dos,
sí,
ni hablar.
La verdad es que lo estructural, tanto en infraestructura como en equipamiento, que nadie nombra, pero que es importante, sobre todo para disciplinas como las nuestras, ¿no?
Sí.
Que requiere de equipamientos tan diversos para tantas carreras también tan diversas, realmente es un antes y un después.
Sí.
No,
pero lo que iba es. Está, y debe ser así, que el Estado Nacional dé dinero para las universidades, para la educación,
sí,
porque no es más que eso, pero también en otro momento del país podrían haberse quedado las facultades, las universidades, sentadas arriba del dinero que recibían de Nación y no hacer nada.
Así que...
En este caso se ven obras, y muchas de ellas, como esta que comentás, Mariel, es con recursos propios, porque... La rueda de generar recursos.
Porque el hecho de haber tenido tantos subsidios para equipamiento también hace que tu presupuesto propio se empiece a despejar de cosas que antes eran urgencias,
claro,
y que no podías hacer otra cosa que adquirir equipamiento. Hoy ese monto de presupuesto, ese porcentaje de presupuesto que en los últimos años destinábamos a completar el equipamiento, hoy ya podemos pensar en otras cosas. Pues no digo que esté completo el equipamiento, pero tampoco estamos tan lejos. Uh-huh. Entonces podemos empezar a pensar en otras mejoras que, bueno, las vas postergando, porque finalmente igual uno podía dar clase en el auditorio y podía haber conciertos en el auditorio, pero como decías vos, es un auditorio.
María es muy joven,
que
seguramente
mucho, ¿sí?
No se guarda, pero mira cómo te dices, para eso, pero sos joven.
Suerte, voy a venir más seguido.
Pero, por ejemplo, en las facultades de exactas, en el 2000 estuvo a punto de. No estuvo a punto, se la retiró el medidor, se quedaron sin gas, se quedaron sin luz. Muchas facultades no podían pagar la luz y el gas. Y en otros momentos también de la historia del país, no había hojas para imprimir legajo, un certificado de alumno regular. Yo me acuerdo de haber ido.
Y hoja no había cartucho.
Por ejemplo,
veía
a los estudiantes con la hoja, mira, te acerco la hoja para que salga más rápido el certificado, digamos, o sea, de eso a poder hoy en día tener el equipamiento, a poner en valor un auditorio como el que tiene Bellas Artes, para que además no es para Bellas Artes, no se cierra después, sino que se abre a la comunidad, es muy bueno eso, ¿no?
Y mira, no solo en Exactas, en Bellas Artes, cuando asumió este equipo de gestión, fue Daniel Belinche el que asumió en 2003, no había teléfono.
Claro, sí.
Estaba cortado el teléfono, no había prácticamente, había desaparecido el Estado completamente, uh-huh. Universidad incluida, ¿no?
Sí.
Y bueno,
sí.
Levantar eso, estás remando desde tan abajo que increíblemente la cantidad de años que nos lleva comenzar a poner las cosas en condiciones, que uno nunca termina, ¿no? Porque en educación, por suerte, nunca
obviamente,
se termina,
claro.
Porque además, si te va bien, siempre te va a faltar, digamos.
Y vas a querer más.
Quiere decir que va bien, no que va mal.
Pero además la tecnología siempre es obsoleta, porque si se enseñan nuevas tecnologías, indudablemente hay que tenerlas. Sí. Entonces, uno no se puede quedar con un proyector, con una cámara en blanco y negro para enseñar lo que debería ser una cámara color. Siempre hay que estar comprando y siempre hay que estar invirtiendo, ¿no?
Sí, pero también quiere decir que cada vez hay más jóvenes en la universidad pública. Claro. Entonces, esto es un dato para celebrar, ¿no? Para cuestionar. Por supuesto que van a faltar, probablemente, espacios, sillas, esto, lo otro. Uno siempre va detrás. Cuando a un país le va bien en educación, tal vez se nota más que uno no llega, ¿no?
A cubrir todo.
A cubrir toda la demanda que se genera. Pero eso es saludable, eso es bueno. No es algo para criticar.
Y no hay nada peor que ver aulas vacías, digamos, ¿no? O que comenzaban llenas al principio del año y por tema económico los pibes
iban yendo y no van a nadie.
Es verdad. Te corté justo cuando estabas contando qué se va a hacer concretamente en el auditorio, ¿no? Porque decías, acústica.
Se cambian todos los paneles. Ajá. Se genera el folié, se separan las butacas. Yo no sé si hace mucho que ustedes no van.
No, lo cedieron para un... un debate que hicimos, incluso desde este programa que estamos cumpliendo 30 años, hemos hecho ciclos de rock ahí hace años, 80 y pico por ahí, y es buenísimo realmente.
Bueno, si lo recordás, las butacas están mal ubicadas,
claro.
Porque tiene un pasillo central, o sea, está vedado el mejor lugar de un auditorio, que es el centro, digamos. Bueno, se van a reubicar las butacas que ya están retapizadas. Nosotros tenemos un docente que es tapicero, así que las ha dejado muy lindas el año pasado o el anteaño pasado, pero bueno, hay que cambiar telón, arreglar la parrilla de luces, mejorar el sistema de sonido. Nosotros tenemos un muy buen laboratorio, de todas maneras, donde se puede grabar a nivel profesional. Pero bueno, mejorar las condiciones acústicas del auditorio, bueno, para las clases, para los espectáculos, y porque es patrimonio, ¿no? Este es un edificio histórico y hay que cuidarlo, el patrimonio.
¿Está previsto para dar cine también? ¿Tenía como tenía una cabina para cine antes?
La tiene.
La tiene. Ajá. Pues recuerdo haber visto algo así de esto.
Sí, la tiene.
O sea que en cualquier momento se pueda volver a habilitar esto.
La verdad que no sé, ese aspecto no lo he consultado. No sé si está previsto o no, pero sí es posible.
Un hermoso auditorio.
Muy lindo.
Y que vuelva a cumplir la función esta, está bueno, ¿no?
Sí, y tenemos otro auditorio.
Que es el nuevo,
el nuevo.
De Fonseca.
Claro, ese ya lo trajo.
Por supuesto, las características, tradicionales que tiene este, pues otro edificio, pero bueno, tiene una capacidad de unas 550 personas sentadas. Así que bueno, eso también ha sido muy importante, porque nosotros tenemos clases muy numerosas, y tener auditorios grandes realmente nos simplifica, ¿no?
Mariel, ¿el problema del egreso sigue siendo un problema todavía o no? ¿O se está solucionando, digamos? Porque la mayoría de los decanos marcan esto, no ya tanto el ingreso, que es bueno, digamos, que ahí se mantienen buenos números, sino que, bueno, no digo problema, ¿no? Sino trabajar sobre el alumno para que no, a lo mejor, no se tiente con cuando le faltan poquitas materias para recibirse, con alguna carrera, que lo tiente con algún trabajo, ¿no? ¿Están trabajando sobre eso?
Sí, bueno, las dos cosas, hay que seguir ocupándose y ha mejorado, ¿no? Las dos cosas que vos preguntás. Sí, todas las facultades tenemos políticas internas para la promoción del egreso. De hecho, fue buena una reunión que tuvimos hace un par de años de decanos donde pudimos contarnos entre nosotros qué hacíamos, y la verdad es que a mí me han servido mucho las ideas de algunos colegas que a mí no se me habían ocurrido, y con sus adaptaciones, bueno, las adaptaciones necesarias las aplicamos y dan resultado. Nosotros somos una facultad, de todas maneras, que no tenemos tan alto, tan alta la duración real de la carrera, o sea, no hay tanta diferencia como en otros casos. Ajá. Respecto al plan de estudio, ¿no? Ajá. Nuestros graduados están en 6-7 años promedio en duración de carrera, que es mejorable, por supuesto, es perfectible, pero no está tan alto. Hay casos de 9 años, 8 años, 10 años.
Ajá. En carreras que son de...
De 5. Y de 6, porque música tiene 6, claro, con el ciclo de formación. Por eso no está tan mal,
no, está bien.
También está bastante bien el número de años reales que le ocupa a un estudiante recibirse. Por supuesto, es un promedio. Hay gente que, uh-huh, lo hace a tiempo y gente,
claro,
que...
¿Esto significa planes de estudios adecuados?
Son,
digamos,
nuevos. Planes de estudio, claro, nuevos, salvo los diseños, pero a pesar de que no son nuevos, tampoco dificultan el tema del tránsito y el egreso.
Porque eso es cierto también. Muchas veces se plantea un plan de estudios para 7 años que se sabe de movida que no se puede hacer, o en 5, digamos, porque hay materias que se van trabando. Entonces, cuando se traba una... con los planes de estudios nuevos, cuando se los actualiza, mejora muchísimo, ¿no?, el,
sí,
rendimiento.
Bueno, y hay que revisar permanentemente las correlatividades, claro. Eso, los jefes de departamento están muy atentos, uh-huh, a mejorar esas cuestiones, las bandas horarias,
claro,
la apertura de nosotros. En nuestra facultad es tradición esto, no es que sea de nuestra gestión, esto desde que yo cursaba, uh-huh, y era estudiante de primer año, hay oferta abundante de bandas.
O sea, de mañana, tarde y noche, digamos, ¿no? Dentro de las posibilidades.
En las de cursado obligatoria, mañana y noche.
Claro.
Y en la banda de la tarde, las que podés cursar completas, uh-huh, o hacerlo de manera indirecta o dar libre.
Claro.
Pero en todas nuestras disciplinas hay asignaturas de fuerte carga horaria y que requiere la presencia, solo promoción directa. Todos los talleres, bueno,
claro.
Y esas asignaturas tienen todas doble banda horaria, a veces triple, porque como hay también tradición de cátedras paralelas y los alumnos eligen en qué cátedra, bueno, cuando hay más de una cátedra en las materias de formación básica, esas cátedras, además de tener diferente propuesta pedagógica, metodológica, lo que ofrece también son horarios distintos,
uh-huh,
bandas horarias, uh-huh, diferentes para,
claro,
la cursada, en la medida de lo posible.
¿Y los ingresantes son, siguen siendo provincia de Buenos Aires, vienen de otras provincias? ¿Hay extranjeros? ¿Se sigue dando eso? ¿No?
Hay muchos extranjeros.
Uh-huh.
No tengo los números todavía, probablemente los tenga ahora. Ahora de acá me voy, uh-huh, al consejo directivo y sé que voy a tener algunos datos allí. Lo que sé de la universidad en general, pero porque lo leí en el diario, tampoco es que recibí un informe todavía oficial.
¿Qué ha aumentado, digamos? Se mantiene, pero ha aumentado de... A ver, vienen muchos europeos.
Vienen europeos, bien.
Mucho Colombia
hay
también.
Rusos, por ejemplo,
claro,
este
rusos,
año.
Ajá.
Hay varios rusos en carreras diferentes y que además no se conocen entre sí. No han venido. Esto lo sé porque, bueno, cuando fui a dar la bienvenida en cada horario,
sí, además
a cada
se comenta,
carrera,
se comenta,
digo, bueno, bienvenidos también a los extranjeros. ¿De dónde vienen? ¿De acá, de acá, de acá? Rusia,
claro,
me dice uno, de música. Bueno, cuando fui a otra carrera. Pregunto Rusia, me dice otro, en diseño industrial. Le digo, ay, pero hay un ruso en música también, y ella desconocía.
Ajá.
O sea que no es que es un grupo que han venido,
qué bien, claro,
juntos, no sabían.
¿Y el idioma bien, digamos?
Espero que sí, en esa breve charla, porque cuando es trasladable al inglés o al francés, bueno, uno tiene docentes que, bueno, pero de,
claro,
ruso no creo.
No,
que
no, muy,
sí, complica, ¿no? En ese caso.
Creo que sí, sí,
claro,
deben manejar, pero hay griegos, bueno, estadounidenses, canadienses,
mira,
alemanes, en estos años, sí, es fundamentalmente
una,
latinoamericano, ¿no?
Es una de las facultades, sí, que más diversidad tiene, porque de Latinoamérica sí, sabemos el fuerte de nuestra casa de estudios, ¿no? Pero
sí,
digo,
claro, y hay carreras muy marcadas con algunos países,
por ejemplo, sí,
por ejemplo, medicina con Colombia,
sí, o periodismo, vienen muchos chilenos
también,
pero
sí,
griego ya hay...
Acá también vienen muchos colombianos, ¿eh?
No, ajá. ¿Pero vienen a cursar o a hacer algo?
No, vienen a hacer sus carreras.
Mira.
Bueno, en el posgrado ni te digo.
Uh-huh.
Claro, por eso, porque muchos vienen a posgrado.
Claro.
Sí, pero también en la formación de grado, y bueno, no pueden estudiar en otros. Esto deberíamos valorar nosotros, lo que
es educación universidad pública y gratuita.
Estos jóvenes no podrían estudiar, salvo, bueno, que sus padres se endeuden para siempre, sí, sacando créditos que pagan durante 40 años
como
para
pasa
poder.
Chile,
como
por
pasa
en,
sí, y como pasa Chile, también en Colombia.
Sí, 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 en muchos lados de Latinoamérica es así.
Y bueno, y en Europa también, porque bueno, también es peor.
Sí, es otro sistema.
De selección del más apto desde la escuela primaria. O sea, uh-huh, que bueno, es una cosa bastante terrible que creo nosotros como sociedad todavía no hemos logrado advertir y valorar, lo hemos naturalizado.
Uh-huh. Sí,
como si esto ocurriera en todos lados. Y la verdad es que no ocurre en ningún otro país del mundo un sistema universitario como el nuestro.
Bueno, me tocó vivir, vos lo sabías, Carlitos, con un chico que hizo diseño industrial, se recibió de Perú, y para nosotros era común, bueno, venís a la facultad, está bien. Y él nos contaba que era, si lo hacía en Perú, era ir a la pública, que no tenía la carrera en sí, era un engendro de carrera de diseño, que no iba a tener salida, no iba a tener nivel, y si no, pagá fortunas en la privada, que tampoco te daba la salida, ni la educación, ni los planes de estudio como los que tienen hoy en día aquí. Uh-huh. Y por eso venían a estudiar acá, porque tenían, primero, muy buena referencia, muy buena educación, segundo, tienen salida.
Sí,
es importante.
Es una universidad de muy buena formación, ¿eh?
Claro.
Muy buena la formación académica. No estoy hablando de la plata, estoy hablando en general de las universidades nacionales del país. Y esto es muy bueno, hay que decirlo más.
Sí, lo que resulta raro es que todavía no es la mayoría, ¿no? Pero todavía hay sectores que por ahí los escuchás decir. Y encima vienen y estudian gratis, ¿no? Como si, ¿no? Como intentando, bueno, miran Chile como si no, en Chile pagan.
Bueno. Pero si a esa gente vos le decís, ojalá, bueno, sea, anda a estudiar a Chile y tenés que pagar, o pongamos el sistema chileno, no.
¿Cómo voy a tener que pagar? No, ni por casualidad, no.
Pero ahí está.
Bueno, pero esa ya es lectura ideológica.
Sí.
Sí.
También hay gente que le parece que está mal que muchos jóvenes puedan acceder a la universidad, y bueno, tienen nostalgia de una universidad elitista, pero bueno. Esto, por supuesto, va a seguir existiendo. La obligación nuestra, por lo menos de los que gestionamos en la universidad pública, es dar la batalla por lo contrario.
Mariel, me imagino que, bueno, han estado de acuerdo con este documento que la universidad planteó en el Consejo Superior, y que yo creo que se va a replicar en otras unidades académicas, en otras universidades. Digo, esto de pedir a los candidatos, que se mantengan estas políticas que durante estos años han favorecido tanto la educación universitaria como el tema de la extensión, el tema de ciencia y tecnología también, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasa. Si se ven interpelados, no es poco que el Consejo Superior, que no, esa declaración que vota el Consejo tenía otro punto, que era condenar cualquier intento desestabilizador del gobierno nacional. Por supuesto, ustedes sabrán, es heterogénea la universidad políticamente también, y fue complicado llegar a un texto que pudiese satisfacer a la mayoría.
Que también habla bien de la universidad, tener esta heterogeneidad de pensamientos.
Sí. Por supuesto, pero bueno, el vocabulario se atraviesa, entonces llegar a uno no es lo mismo.
Uh-huh.
La utilización de las palabras en estos casos son muy importantes, y bueno, fue trabajoso llegar a un texto que o la mayoría pudiésemos acompañar. Esto se consiguió, y como siempre, bueno, uno hubiese hecho otro texto, y claro, el de al lado mío otro, y el de adelante otro, pero bueno, se hizo el esfuerzo, y me parece que no es poco que podamos hacer esa declaración, y a la vez interpelar, bueno, a los candidatos a presidente, que la verdad, no, la educación no está en la agenda de,
no es tema de agenda, no, de, no lo menciono,
de Macri,
¿no?
De Massa, y cuando habla de Massa de educación, es mejor olvidar aquello que ha dicho, porque es terrible. Creo que no provienen de la universidad pública.
Sí, Massa, si no recuerdo mal, dijo, habló de no vendría mal pagar un arancel o algo,
sí,
¿no?
Entre
otras cosas, ¿no?
No, por eso, Massa no sé de qué universidad viene, pero ahora estoy haciendo memoria, no hay muchos que sean de la universidad pública. Creo Uribarri, creo que no la terminó.
Macri
no,
el
Ciolino, porque está haciendo ahora en la UADE, está terminando marketing. En Massa no sé, Randazzo sí es de universidad pública, no sé si de acá o de la UBA. Agustín Rossi me parece que también. Me parece.
Sí. Yo no digo que es condición sine qua non para nada.
No.
No me estaría diciendo que para ser presidente hay que pasar por la universidad,
no.
Lo cual es un disparate, porque los cuadros políticos, si no, Lula no podría ser presidente y Evo Morales tampoco. No estoy diciendo eso, pero me parece que no es un detalle menor conocer cuál es el plan educativo de los candidatos a presidente, y no a nivel de universidad solamente.
No, general.
¿No?
Sí.
¿Qué pasa con la obligatoriedad? ¿Qué pasa con la inclusión? ¿Qué pasa con el combate con lo poquito de analfabetismo que en Argentina puede llegar a haber? ¿Qué pasa con el plan Fines? ¿Qué pasa con el... ¿Qué va a pasar con el Progresar? ¿Qué va a pasar con estos... Sí.
La nueva ley de educación, la ley de educación superior que quedó trunca.
Exacto. Me parece que hasta el día de hoy, por lo menos... No sé, ustedes están más informados que yo y
no se
los tiempo,
no escuché
ninguna expresión al respecto. Más bien, siguen como una agenda más puesta por los medios, algo que pensarán que paga fuerte y medirán a través de sus encuestas, pero uno no encuentra definiciones. De modo, me parece bien, no sé si alguien nos va a contestar, pero de todas maneras, es positivo que el Consejo pueda interpelar a los candidatos para ver qué opinan sobre esto y cuáles son sus proyectos.
Estás en el programa de las noticias universitarias. Estás en contacto con Carlos Carrizo.
Unos minutos más con la decana de la Facultad de Bellas Artes, con María Cefardo. María, ¿cómo viene este año? Ya hablamos un poco del tema académico, hablamos un poco, pero sí que hay mucho trabajo de extensión. Incluso hemos hablado de murales que están haciendo, trabajo con la comunidad, trabajo en cárceles también.
Sí, bueno, por supuesto todo eso continúa y crece. Tenemos un convenio importante con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, así que andan viajando... muchos profesores nuestros, incluso a otras provincias, estuvieron en Tucumán, en La Rioja, y seguirán viajando, están capacitando a los trabajadores en el uso de sus tecnologías y para que mejoren el sistema productivo. Eso es importante. Además de los murales en otros distritos, seguimos también con los convenios que en el Congreso de la Nación tuvimos en diputados, en senadores, se está poniendo en valor ese edificio desde hace varios años. Estamos proyectando el museo también del Congreso, vamos a ver eso si sale. Hay que trasladarlo a la Costanera y volver a armarlo, así que ya hemos firmado la continuidad también. Ahí están trabajando muchos becarios. Sí. Bajo la conducción de Domingo Telechea, que es un gran, gran restaurador, reconocido en el mundo, es argentino, pero estuvo en el exilio en Brasil.
Además, para el que quizás no tuvo la oportunidad de ver el monumento a Colón, que estaba en el patio trasero de la Casa Rosada, dando para Puerto Madero, para el río, no es un monumento que lo desmontás, lo agarrás con una grúa, lo desmontás, lo sacás y lo llevas.
No.
Partido en infinidad de pedazos, partido no es, sino que se encastra.
Pero además estaba mal, digamos.
Y estaba muy mal.
Su estructura.
Muy mal.
Claro.
Muy mal en su estructura. Yo creo que les conté, ¿o no?
En una charla que tuvo, sí, pero recuérdalo.
Quien sufrió los efectos del bombardeo a Plaza de Mayo, del golpe del 55. Y de las balas, de hecho, la espalda de lo que es Colón específicamente,
claro,
tiene las balas, las marcas de las balas en su espalda. Además, nunca tuvo ningún tipo de mantenimiento a lo largo de 100 años.
Y la cripta, que era lo que lo sostenía, también estaba muy mal.
La cripta sufrió otro atentado, pero es posterior. En el año 97 se cree que fueron los Carapintadas, pero nadie se atribuyó el atentado. ¿Te acordás? Era el
87.
Del 87, sí. Perdón, en tiempos de Alfonsín. Allí no había reja todavía.
Claro.
Se enrejó después.
Se enrejó hace un par de años.
Hace poquito. Y pusieron una bomba en la cripta. La cripta del monumento, para la gente que está escuchando, es la base,
claro.
Donde había, bueno, un mural, bueno, otras cuestiones. No se vino abajo porque con la explosión voló la puerta. Entonces parte de la onda expansiva se liberó,
claro, fue para afuera
por esa abertura.
Claro.
Pero bueno, el monumento quedó en condiciones de daños muy, muy extremos. Y bueno, nunca analizó nada.
Claro. Ese, ¿no? O sea, que menos mal que la idea sí, llegó a aclararlo, si no se caía en cualquier momento, digamos. O por lo pronto no se caía, pero por lo menos se iba a deteriorar.
Es que en realidad esto surge porque allí al lado, no sé si ustedes lo conocen, está el Museo del Bicentenario.
Sí, también nuevo.
El Museo del Bicentenario recupera parte de la zona subterránea de sí, ese parque.
La aduana, la aduana, la vieja aduana.
La vieja aduana que conecta con los túneles y yo qué sé. Bueno, la gente que trabajó ahí, que hizo el proyecto, es quien advierte al gobierno el estado del monumento.
Ajá.
Y les dice, hay que mirar este monumento, porque se va a caer. O por lo menos hay que estudiarlo. Y así empieza el tema, en realidad.
Pero mira, la génesis no la sabía.
Se quiere desmontar y trasladar. Empieza porque los especialistas del museo dicen acá hay que poner atención. Y de hecho, cuando se desmontó, estaba además fuera de su eje.
Sí, pues tiene 20 y pico de, creo, sí, 26
metros de 27. Claro. No se sabía porque, claro, en esa época no se dejaba el detalle técnico necesariamente, sí. Y si se dejaba, anda a encontrarlo. Ahora es más riguroso el sistema de preservación del patrimonio. Pero no se sabía con exactitud cómo estaba unido lo que es escultura de Colón, propiamente dicho, a la base. Y está allá arriba, ¿no? A los 20 metros. Y efectivamente era como todos suponíamos, de ningún modo, por su propio peso. Es decir, no había nada que uniese material a la figura de Colón
con la base.
Con la base. Con lo cual, a esa altura, sin el eje bien colocado y con una gran fisura en uno de los pies, si hubiésemos vivido en zonas de viento como sí, Centroamérica, claro, no estaría ya.
Entiendo. Bueno, y una zona húmeda, una zona del
río
de Buenos Aires, claro, húmeda.
Bueno, la tierra es complicada ahí porque,
claro,
a ver, ahora porque está Puerto Madero, pero cuando ese monumento fue emplazado ahí estaba el río. Entonces el suelo tiene todo tipo de inconvenientes, pasan los túneles por abajo.
Totalmente.
Bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, uno dice, para emitir una opinión, a veces hay que informarse un poquito más, porque, digamos, creo que también hay que ver, y no hay que escaparle el bulto a la discusión ideológica respecto de si Colón está bien puesto ahí, no está bien puesto ahí, la oportunidad de trasladarlo a Mar del Plata, a la costa de Buenos Aires, de capital, o lo que quieran. Todo eso es discutible. Lo que no es discutible de ningún modo son cuestiones más del orden de lo técnico.
Sí, que estaba mal.
Para opinar hay que saber o por lo menos informarse. Yo he escuchado gente, y además relativamente formada, ya diciendo desde su casa que no había que desmontarlo. Bueno, esto es poco serio.
Claro.
Esto es poco serio. Lo demás es discutible, opinable, y nuevamente está la ideología atrás de lo que uno sostiene. Y bueno, no se trata de quién tiene razón, son cuestiones en debate, en tensión, que han atravesado además toda la historia argentina, ¿no?
Sí, eso duró. Además lo que duró ese debate, el tiempo, los meses, si la plaza se debía ceder o no a la Casa de Gobierno, digamos, que además se ha recuperado. Digo, ¿qué ciudad no quiere tener, no quiere ser la capital de un país, albergar el poder ejecutivo, digamos, cuidarlo, tenerlo ahí? No, acá era como al contrario, ¿no? ¿Por qué se quedaron con este pedacito de plaza? Es nuestro, pero nadie sigue hincapié en esto que vos planteás, que el monumento se venía abajo.
Sí.
Porque si era de la ciudad autónoma, como se dice, que lo reclamaban y era de ellos, nunca lo miraron.
Sí, sí.
Nunca lo fueron
a ver. Además hay otras cosas que también ya no son discutibles. Toda la estética del siglo XX sostiene esto. Es que el monumento había perdido su relación con el entorno, su vínculo con el entorno.
Sí, es verdad, estaba perdido ahí.
¿Qué es lo que permite que el monumento sea visible? Las obras de arte no tienen otro objeto que ser vistos por otro, interpretado por otro, percibido por otro. Digamos, y sobre todo en esto que es obra de arte público, monumental,
claro,
está en el espacio público. Entonces no es una pavada el vínculo que establece la obra con el entorno. Y hoy tenía negada todas sus condiciones de visibilidad. Porque abajo tiene tenía, y de ahí va a volver a tener, cuando lo rearmemos, en la base hay grupos escultóricos, en las cuatro caras.
Ajá.
Eso requiere una distancia tuya,
claro,
como público.
Claro, para ver.
O sea, es un monumento que necesita garantizar tres distancias. Y hoy tiene las tres negadas. La cercana, porque no se puede entrar, porque está enrejada. Y la lejana, porque ya no está el río y porque ya ese parque que medía 6 hectáreas, creo,
sí,
cuando el monumento se emplaza, hoy es media hectárea, es casi una rotonda eso.
Sí, es la rotonda solamente.
Absolutamente, es una zona hipertransitada de Buenos Aires, con lo cual, si vos querés mirar el monumento, probablemente choques.
Sí,
¿no? Hay claro. ¿Desde dónde? O sea que era hasta desde ahí ridículo, digamos, sí, sí, el sí, debate, sí, porque sí, fuese a donde fuese el monumento, lo que iba a recuperar era su condición hasta su misma condición de obra de arte, que hoy está en discusión.
Claro.
Si la razón de ser del arte público es entrar en contacto con los ciudadanos y eso no está ocurriendo, bueno, está en cuestión su propia condición de obra de arte.
Podríamos hacer un programa entero con esto y debatirlo,
sí,
y podemos, cuando quiera,
es
podemos hacerlo, la verdad que sí. Mariel, te agradecemos mucho, te dejamos ir al Consejo Directivo.
Bueno.
Y Mariel Cefardo, la decana de la Facultad de Bellas Artes, ya estás invitada cuando gustes, así que nuevamente te tenés que nada más que subir.
Dar la vuelta y subir.
Sí, acá estamos, ¿eh?
Bueno, cuando quieran, muchas gracias.
Gracias a vos. Mariel Cefardo, decana de la Facultad de Bellas Artes, en contacto.